Vuelta a Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 8 minutos. Aquí estamos, los playeros. Hemos venido, hemos estado escuchando muy atentamente el pleno de la Asamblea de Madrid y aquí estamos, prestos y dispuestos a pasar esta tarde de jueves. Un jueves que tiene fecha, claro, 6 de febrero. Tal día como hoy, de 1945, nació Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley. Hoy hubiese cumplido 69 años. ¿Os lo imagináis, chicos, chicas? ¿Os lo imagináis?
No, no, igual que ahora, solo que con más arruguitas.
Con las rastas ahí. Don't worry.
¿Qué tal este?
Gonna be alright. Bueno, a mí Bob Marley es un señor que me cae muy bien, tengo que decirlo. De siempre me ha caído bien. Y tiene frases que yo diría que demuestran que el tío pensaba. Por ejemplo, esta que he seleccionado. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo? Hay que iluminar la oscuridad. Eso dijo Bob Marley. La gente que está tratando de hacer de este mundo algo peor no toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo? Hay que iluminar la oscuridad. Así que nada, bueno, hoy hubiese cumplido 69, pero ya os digo que palmó con 46. Sí, y se podría decir que incluso por culpa del fútbol. Bueno, en realidad fue a raíz de una lesión que tuvo jugando al fútbol como se dio cuenta que tenía cáncer. Bueno, otra de sus frases, que esta ya pasa a la cara B, digamos, de las frases, es: tengo un BMW no porque sea un auto caro, sino porque BMW son las siglas de Bob Marley and the Wailers. No era chulo ni nada. Anda que no era chulo, Bob Marley.
El dinero está de moda. Todos quieren invertir.
Ay, el dinero, maldito dinero, Paloma.
Sí, la verdad es que si tú imagínate que te regalan 2.750 euros en monedas.
Sí.
Las llevas al banco y sí, el banco te dice, vale, por cambiarlo, 1.200 euros.
¿Qué está contando?
Sí, 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 sí. Que este es un argumento que ha ofrecido un banco aquí en España,
¿sí?,
diciendo que debía de cobrar tasas por cambiar ese dinero concretamente. Eran 9 euros más IVA por cada 500 moneditas.
¿9 euros por cada 500 monedas?
Sí, no, sí, sí. Bueno, es que las moneditas, las moneditas eran de un céntimo, de dos,
bueno,
y de cinco céntimos.
Tendrá una historia, ¿no?
Sí, son las monedas que habían recibido una pareja, un chico y una chica,
¿no?,
sí, como regalo de boda. Bueno, ellos son un matrimonio de aquí, de Cuenca, en concreto de Cañamares.
Un saludo para Cañamares.
Y sobre todo para Rosa María Paraíso, que es la mujer y que es la que ha contado a Efe que cuando volvieron de la luna de miel, sus amigos...
Graciosos.
...les habían regalado un total,
bueno,
de 2.750 euros.
Hay bromas peores que se hacen, ¿eh?
Sí, hombre, esto al cabo...
Meter animales en la cama y estas cosas.
Esto al fin y al cabo es dinero. Pues
pulgas.
En vez de... Claro, pues si la tasa llegaba a partir de las 500 monedas, pues llevar 499.
Bueno, a ver, los amigos le gastaron la broma esta de llenar, que les llenaron la bañera,
bueno,
imagino.
Es que, claro, cuando ellos llegaron a su casa, tenían las moneditas repartidas por la bañera, el lavabo, la pila de los cacharros.
Bueno, pero es dinero.
Sí,
jolín,
sí.
Pero vamos, se han tomado la molestia de ir y hacer el cambio para monedas pequeñas sin cerciorarse de que eso luego tenía un coste para la pareja.
Ya, bueno, pero en fin, a ver, vamos a ver.
¿Amigos?
Pero va,
¿amigos?
Muy amigos, porque a ver, 2.750 pavos en estos tiempos es un muy buen regalo.
Sí, sí, bueno.
¡Hombre!
Decíamos que el matrimonio, la pareja, ¿no?, que había recibido este regalo era de Cañamares. La entidad bancaria que les puso estas trabas, o que les contó esto de las tasas, está en una localidad cercana que se llama Priego. Allí les dijeron, antes de anunciarles lo de la tasa, que tenían que empaquetar los céntimos separados por cantidades en pequeñas bolsitas.
Sí.
Bueno, en hacer este trabajo, el matrimonio se tiró un año y medio.
Bueno, se lo habrán tomado con calma, ¿no?
Sí, el ratito es cuando volvían de trabajar, decían, venga, empezamos con las de un céntimo en esta bolsita, luego las de dos, luego las de cinco. Bueno, después de hacer ese trabajo...
Buffalo Soldier.
Es que imagínate empaquetar ese dinero, 2.750 euros.
Paloma, es un despropósito.
Pero a ver, ¿qué es un despropósito, Clara, Pablo?
El despropósito del tener a una pareja recién casada en la mejor época de su relación... haciendo montoncitos de monedas.
Por eso tardaron un año y medio en recogerlas.
Estoy con Maite, eso une a la pareja.
¿Qué va a unir a la pareja?
Dame una de un céntimo, cariño.
Cari, ¿cuánto llevamos,
dos,
Cari?
Que es lo que tú te mereces.
Vale.
Toma, uno.
No, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Divide por la mitad.
Mira, yo me pongo en el banco y voy juntando las 499 monedas en paquetitos. Y así, una tras otra. Y estoy un día entero en la ventanilla del banco, hasta que me cambia.
Poco a poco, ¿no?
Te desaloja.
Que me desaloja, sí. Y si no, voy al bar de abajo. Bueno, que ya verás cómo él sí sabe que es dinero.
Esto puede matar la ilusión de muchos de nuestros chavales que juntan, pues eso, las pequeñas monedas de uno o dos céntimos.
En la cerrita de Ucho.
Las van echando porque, oye, a lo tonto, a lo mejor, a fin de año, a lo mejor están con 10 o 12 euros, así, ¿no? ¿Y qué? Van a ir al banco. 500 monedas, venga, te llevo cuánto. ¿Cuánto eran por 500 monedas?
9 euros.
9 euros masiva. ¿Pero cómo por cada 500 esto? Monedas.
¿En qué ha acabado?
Se
lo han cobrado.
Se han separado.
Al final.
Pues bueno, más o menos en lo que tú estabas pronosticando, en lo que ha dicho esta mujer, que es que no sabemos mal. Que esto, en vez de un regalo, se ha convertido para ellos en una pesadilla.
Claro, claro.
Lógico. No,
que se lo gasten en cafés.
Ha protestado mucho, dice que la entidad bancaria la ha mareado, porque es que primero le dijeron lo de empaquetarlas, luego ala, se tiran año y medio empaquetándolas, van a llevar y luego les
sueltan... Ya no vale.
Lo de los 9 euros masiva por cada 500 monedas, en fin.
Yo de verdad me quedo loco. Ya los bancos se van a inventar ya cualquier cosa por cobrarnos, ¿eh? Va a llegar un momento que entres en una agencia cualquiera...
Hola,
respires y
digo,
¡ah, ha respirado usted! ¡Un euro!
Yo creo que esto es muy interesante y por eso la información la va a ir soltando la agencia EFE con píldoras, porque no sabemos si realmente les han cobrado esa tasa de 1.200 euros. Yo creo que no se habrán ido a otro sitio. Han cogido el autobús y se han venido aquí a Madrid y han dicho, vamos al Banco
de
España.
¡Hombre! O eso, o en cualquiera de los bares que haya y tal, les pueden ir ahí colocando las moneditas sueltas. Oye, que hay, no bares, pero por ejemplo las farmacias y todo esto, que siempre hay piquillos ahí de un céntimo, dos céntimos, les viene fenomenal.
Sí, pero yo creo que la gente sí que esto lo sabe. Porque te has dado cuenta tú que cuando vas al súper todo el mundo intenta deshacerse de las pequeñas monedas en cuanto puede. A ver, que los tengo, que los 8 céntimos los tengo.
Espera, que ya los tengo. Ya los tengo.
No te viene bien, hija, la cajera. No te viene bien, hija, el suelto.
Bueno, pues seguiremos este caso. Ahora lo que vamos a hacer es darle al F5 de la información, vamos a actualizar y luego volvemos, que nos quedan vallas todavía y tenemos que arrancar de verdad el programa. Venga, hasta ahora.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Vamos allá, muy buenas tardes. Las 5 y 5 minutos, aquí estamos, segunda hora de Aquí no hay playa. Bueno, nos hemos quedado con cositas que contar. Entre otras, pues que tenemos que ir con Paloma Nolasco, que quiere hacer una especie de petición, o se ha unido a una petición para que las cosas sean un poquito más razonables en cuanto a la donación de médula ósea. Bueno, lo vamos a conocer en unos segundos. También el reportero Otero nos tiene alguna cosilla que contar sobre un juez de menores que quiere decir algunas cosillas que él piensa, ¿no?
De hecho, las quiere decir, las ha dicho.
Sí, y las
van en consonancia de lo que hemos venido hablando, de los
recortes. Bien. La bolsa, hoy con Pablo López le tenemos apuntado el numerito de que era el día de... La hora H, a ver qué va a pasar en la bolsa. Bueno, eso lo sabremos. ¿Y Maite, qué? ¿Te gastas algo hoy o no?
Yo me voy a gastar los 10 euros, me los des como me los des. Ya te digo, en moneditas, en dos billetes de 5, en céntimos, como sea. Como sea, Pablo, me da igual. Como si queréis llenar la bañera.
¿Son de curso legal?
De curso legal, si son de curso legal, nosotros lo aprovechamos.
Pim, pam, pim, pam.
¿Tenemos que llevar unas bolsitas? Las llevamos. Que además va a empezar a llover.
Sí.
Y si no nos sirve para el monedo, para las monedas, nos lo ponemos en la cabeza.
Bueno, has dicho que va a empezar a llover y ya Pablo se le han puesto los pelos de punta porque hoy ha venido en moto.
Los pocos pelos.
Sí, bueno, pero se te han puesto de punta. Está ya pensando que vas a tener que mojarte esta tarde. Bueno,
no importa.
Para mojarse, lo que nos queda pendiente, que son nuestros vallas.
Qué rico huelen las hojitas del jardín.
¡Chu! ¡Salud! ¡Limpia tu nariz!
¡Ay!
Qué entrañables, ¿verdad?
Sí, qué bonito.
Los niños, las narices. Pues no voy a hablar ni de constipados, ni de gamberros, ni de que se acerca el invierno.
¿No?
Pablo se va a mojar y al final mañana será el que le toque moquear. Atento, chicos. Invento español. Olvidaros del DNI, las huellas dactilares o incluso el iris de los ojos en los aeropuertos para identificar a las personas. Un grupo de investigadores del grupo de biometría, bioseñal, señales y seguridad de la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí están trabajando para que a partir de ahora sea nuestro olor corporal el que nos identifique en los aeropuertos. Pero de forma seria, no como te lo estás imaginando. No, hombre, no. No es como... No. Pero...
Es como entrar en este estudio a
pero
las...
¿Qué olor? ¿Qué parte
cuando
del
entramos
cuerpo?
A las 2:45, que ha pasado ya por aquí media humanidad, entras y dices...
¿Pero tú sabes distinguir quién ha sido el que ha pasado?
Sí. A veces sí.
¿Seguro? A ti te van a contar.
Por la colonia, sí.
Por la colonia, sí.
De momento, ¿cómo se captura el olor de una persona? Pues a través de la palma de la mano. Ese es el punto de referencia que han utilizado estos científicos.
Huele.
Contaminado de colonia ni nada.
Huele.
Incluso después de lavarnos las manos, tenemos nuestro propio olor corporal. Han hecho un estudio, un trabajo de campo, entre unos cuantos hombres y mujeres. 8 hombres y 5 mujeres. Y han conseguido un porcentaje de acierto que supera el 85%.
Está bien, ¿eh?
Consideran que esta cifra es prometedora y que incluso se puede aumentar. Dicen que si se producen avances y mejoras en los sensores, esta técnica para identificar a las personas, que por cierto no sería invasiva.
Hombre, claro.
Las personas lo tendrían que pasar por una cabina instalada en los aeropuertos o en otro puesto fronterizo.
Eso de que no es invasivo, vamos.
Los sensores saltarían y al final nos podrían identificar.
Claro.
Que si la cosa mejora, que si superamos el 85% del porcentaje, a partir de ahora, nada de llevar el DNI, pues, ni sustos cuando vas al aeropuerto.
Me parece perfecto, ¿eh?
Porque pasando por una cabina
de lo del iris da miedo, ¿eh? Que te tengan que ahí meter con la
maquinita.
Y te
pones unas lentillitas y eso es fácil de evitar.
Diciendo, mira, por ahí viene don Ruperto.
¡Hombre!
Porque te llega el tufillo, tampoco...
Oye, con novios a más de uno nos ha pasado, ¿eh?
Sí,
no te digo
sí,
más.
Pero eso sí, no digas nombres, ¿eh?
No. Al contrario, qué bien huele esta chica.
Qué bien huele, cariño.
Qué bien huele esta chica.
Bueno,
hay gente que conquista
limite,
por su olor.
Bueno, yo os iba a hablar de una lengua artificial, ya que en Marte...
Fíjate,
¿sí?
No, pero al final... podría ser una nariz artificial casi.
Sí, bueno, es un sistema de estos organolépticos y tal. Al final os voy a hablar de otra cosa y es de... Os voy a hablar de un sobre.
¿Ah?
Sí, no es de Bárcenas.
No.
Es un sobre tamaño DIN A3 que han recibido hoy en El País.
¿En El País? ¿En el periódico?
En el periódico del País, sí.
DIN A3, un poco más que un folio, ¿no?
Sí. Un poquito más grande. Uh-huh. Anónimo, venían unos sellos ahí pegados y ya está. Y al abrir el sobre, pues había dentro un cuadro.
¿Un cuadro?
La Cibeles Láctea.
¡No me digas!
¡Bueno!
¡Ha aparecido
el cuadro! Sí.
¡Bravo!
Bueno, pues Antonio Felipe estará contentísimo porque ha aparecido su obra. Lo que pasa es que su obra ha aparecido un poco maltrecha.
¿Doblada?
Claro, porque la persona que al parecer se la había llevado para meterla en el sobre la ha doblado 5 veces.
¡Qué fuerte!
Claro.
¡Qué manazas! ¡Qué poco respeto!
Claro, es que enviarla en un tubo de estos de mensajeros...
¡Claro!
Pero,
pues, eso vale nada. La metes en un tubo como lo... Vamos, no tiene nada.
Bueno, pues tiene una rajita ya la obra.
¡Qué fuerte!
Bueno, sea como fuere, vamos a por lo curioso, porque si curioso es el envío en un sobre de un cuadro desaparecido en el Ayuntamiento de Madrid, curioso también es la persona que se ha dirigido al País de forma anónima, ¿no?
A ver,
yo os leo un extracto de la carta que iba
junto, ¿no?
Al cuadro. Y dice, cuando llegó el señor Asúa, un concejal del Ayuntamiento de Madrid, como concejal a la Junta del Retiro, entre otros cambios, mandó quitar este cuadro porque dijo, según cuentan, yo no lo escuché, que era feo de cojo. Y con las mismas, desde la Junta se mandó de nuevo a Casa de Vacas. Allí estuvo el cuadro dando vueltas durante... Total, que yo que estaba por allí controlando la obra y vi que el cuadro estaba prácticamente entre las cosas que se iban a tirar y se había envuelto en el mismo papel de burbujas, pues bueno, lo cogí con toda naturalidad y me lo llevé a casa. Bueno, esto es la confesión de una persona, supuestamente un funcionario del ayuntamiento,
sí,
que se lo llevó porque vio que un cuadro de 12.000 euros iba a acabar allí amontonado y tirado.
Es que era feo de...
Vale.
Según él.
Pero
vamos.
Me parece muy honroso por parte de este señor que lo devuelva, ¿no?
Sé quién haya sido, sí, vale, de acuerdo. Pero ahora digo yo, ¿cómo van a meter en un sobre esta vez un candelabro de medio metro,
el candelabro que nos faltaba,
la lámpara araña de 2 metros, la alfombra de 12 metros...
Lo veo complicado.
O el conjunto de mesa de reuniones con 15 butacones a juego.
Eso en el buzón de correos de la plaza de mi barrio no cabe.
Hola. Porque esto, ni por seguro, o sea...
El diario El País, tenemos un envío para ustedes.
Claro, es que esto va a ser un camión de mudanzas que va a estar ahí haciendo, pues eso, una ruta continua entre el almacén de la casa de la persona que sea y la redacción del País. Bueno, que se preparen los camiones del País porque pueden hacer un mercadillo solidario.
Pues sí.
Para la primavera, ¿eh?
Yo creo que sí. Podría ser una muy buena idea, ¿eh?
Oye, pueden llamar al 010 y decir, ¿pueden pasar a recoger estos mueblecitos de los que me voy a deshacer?
Bueno, pues esa parte ahí, 200, bueno, ahora ya son 198 objetos.
Bueno, irán apareciendo.
Que están por ahí, que bueno, que
había un plazo, ¿no? Marzo, ¿no?
En marzo.
En marzo tienen que aparecer todos. Oye, que si queréis mandarnos alguno aquí no hay playa, también los recibimos, ¿eh? Y vamos, encantados.
Por sobre lo que quieran.
El candelabro nos molaría, ¿no?
Era de plátano.
No lo sé. Si era de plátano o era de otra cosa.
¿Escucháis esto? Es la sinfonía número 1, Hiroshima. Bueno, pues esta composición de Mamoru Samuragochi, el conocido como Beethoven japonés, es una obra, es un CD que se ha vendido mucho en el país nipón. Y este señor pues es muy conocido por ese apelativo, el Beethoven japonés. Porque esta persona, pues, de 50 años, es sordo, tiene una deficiencia auditiva, es sordo, como lo era el gran sordo Beethoven, y, pues, hasta ayer era una persona, vamos, de lo más admirado en Japón. Pero este aquí que ha reconocido en público que él no ha compuesto ninguna de sus obras.
¿Y quién lo ha hecho entonces?
Le han llegado en un sobre.
Otro. Un señor que es profesor de música en sus tiempos libres y que por una módica cantidad, pues compuso esto o compuso otras obras que este señor luego ha ido publicando.
Vamos, un negro sí, que le escribía.
Este
las...
más que Beethoven japonés, ahora algunos le llaman Fake-toven. Con Fake y Toven. Y lo ha tenido que reconocer porque se iba a liar la mundial. Antes de que lo publicasen los periódicos, él ha reconocido, ha hecho su mea culpa y ha dicho que, bueno, que en fin, que van a retirar todos los CDs. Y el señor que ha compuesto esto en realidad, que se llama Takashi, que es profesor, que tiene 43 años, ha revelado en un comunicado que ha compuesto por encargo pues las piezas durante 18 años. En fin, que solo ha estado 18 años ahí como negro.
En la sombra.
En la sombra, sí, componiendo las obras. Y hay un daño colateral y es que esto que escucháis,
sí,
esta música, sonata para violín, tiene que sonar en los Juegos Olímpicos de Sochi.
Ajá.
Y claro, porque un patinador sobre hielo lo tenía seleccionado en su repertorio para patinar mientras sonaba. Y claro, ¿ahora qué hacen? Que ya no es de él, pues...
La Macarena.
¿No? La Macarena, no. Ha dicho que no le da tiempo y que va a bailar esto. Que en realidad, a partir de ahora, será la sonata para violín. En vez de Samuragochi, pues será de Nigaki. A nosotros nos da igual, ¿no? Sí. Al que ha redactado esta noticia le digo que el patinador es patinador, no es patinadora. Que he visto por ahí que es patinadora japonesa. No, es patinador. Aunque se llame Daisuke Takahashi, este señor es un señor, ¿eh? Lo podéis mirar y es un señor. No es una patinadora.
A ver, repíteme. El compositor, el plagiador y el patinador.
Y lo quiero hoy, ¿no?
Y lo quiero para allá.
Venga, para marzo yo también entrego. Va.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles. No es otro sitio, es otro mundo.
Llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
101.3 y 106 FM.
Todos los que estamos haciendo este tipo de cosas, llamamientos, sabemos que es muy difícil encontrar un donante compatible para nuestro familiar, pero sabemos que si todos concienciamos, pues habrá más donantes y algún día cualquier persona que se encuentre en esta situación podrá tener un donante compatible.
Sí, con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte, dice esta canción que es para recordarme.
Un regalo.
Sí, un regalo, una donación no deja de ser un regalo, pues muy sí. Importante, porque regalar parte de tu cuerpo a otra persona y salvarle la vida...
El regalo más bonito que pueda haber.
Regalazo total. La chica que hablaba, Irene Alonso, madrileña, que ha entregado hoy 147.000 firmas a la Comunidad de Madrid para pedir que se eliminen las trabas para donar médula ósea. Ella pide esa donación para su hermano, que se llama Jorge, tiene 16 años, necesita esa donación desde los 10, o sea que lleva 6 años...
En lista de espera.
En tratamiento. Necesita un donante compatible. Y es que, bueno, hay bastantes interesados en donar, los apoyos ciudadanos son muchos. Bueno, y también hay muchos apoyos por parte de los médicos, del sector sanitario.
Por parte de los sanitarios tenemos el apoyo total, porque ellos también entienden que esto realmente es necesario. O sea, que la donación de médula ósea, estamos a la cola en el mundo en este tipo de donación, España, y que, bueno, realmente es necesario que esto se difunda, se conozca y que haya más donantes.
Es curioso, ¿no?, porque en otros campos de la donación estamos en la cabeza.
Sí, la verdad es que no sabemos muy bien por qué, en este caso... Hay esa carencia. La entrega de las firmas esta mañana a la Consejería de Sanidad, muy cerquita de Sol. Allí Irene nos ha contado muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, una que yo creo que es bastante interesante y es, nos ha informado de qué es lo que hay que hacer para ser donante.
Tienes que, pues, llamar a la Comunidad de Madrid, pedir una cita y hacerte un simple análisis de sangre. Ellos meten lo que es tu genotipo en un banco mundial de donantes, y luego si resultaras compatible con algún donante, entonces solamente en ese momento es cuando se realizaría la donación. Uh-huh. Esto es muy difícil, solamente uno de cada 500 donantes llega algún día a donar, y bueno, si esto se diera, la donación es muy sencilla, no implica casi los riesgos son inexistentes. En un 80% de los casos es muy similar a una donación de sangre, y en un 20% de los casos es una punción ósea en la cadera, no es en la columna, ni hay riesgo de quedarse paralítico ni nada por el estilo. O sea, es algo que mi hermano, pues en 6 años que lleva enfermo, habrá tenido que hacer 20 veces.
Parece fácil, eso hemos hecho, llamar al 91-301-7258. Nos mandan por mail información y si estamos de acuerdo, conocemos los riesgos, las contraindicaciones, pues contestamos a un correo, que es donarmedula@saludmadrid.org. Se pide cita. Bueno, la verdad que no es complicado. Y a nosotros nos parece fácil, pero no debe de ser tanto, porque hay muchos obstáculos los que al parecer están sufriendo los interesados en donar.
Por ejemplo, la edad para hacerse donante es solamente de 18 a 45, cuando por ley es de los 18 a los 55, o sea, están quitando ahí 10 años. Esa es la primera traba que nos encontramos. Y luego que realmente es muy difícil hacerse donante, porque hay mucho tema burocrático, hay que llamar a un teléfono o, bueno, dejar tus datos en una web y tardan mucho en ponerse en contacto contigo. No es como en otras ciudades, que tú puedes ir directamente al punto de donación de sangre y hacerte ahí el análisis de sangre. Eso es lo que estamos nosotros pidiendo, que se facilite eso. Que yo pueda ir a un punto de donación de sangre y pueda hacerme ahí el análisis de sangre para hacerme donante.
Bueno, y entre tanto, otra cosa también muy importante. ¿Cómo está Jorge?
Bueno, pues él está ahora con un tratamiento y bueno, pues esperando a ver si funciona.
147.000 firmas, sin embargo, la campaña continúa.
Nosotros queremos seguir difundiendo, y prueba de ello es que hay muchísima gente solidaria en España que nos apoya, y este próximo sábado, el 8 de febrero, en más de 40 ciudades de toda España se van a hacer unas jornadas de difusión. La gente solidaria va a salir a las calles con panfletos y van a informar a los ciudadanos que se encuentren.
Desde que se puso en marcha esta campaña, Irene no ha parado de luchar para conseguir su objetivo. Jornadas, eventos de concienciación como el de este sábado, sobre la donación de médula ósea, en colaboración pues con muchas asociaciones de toda España. También es curioso, en fin, un apunte, ¿no?, que añadimos. Ha coordinado y participado en un vídeo para acompañar su campaña, que ya acumula más de 16.000 reproducciones en YouTube.
Yo quería transmitir a todo el mundo que la unión hace la fuerza y que si todos pedimos que esto se facilite, pues que realmente lo vamos a conseguir.
Pues es magnífico. Uno tiene que luchar por lo que cree y yo creo que Irene Alonso demuestra, además, tal como la hemos escuchado, que tiene bien claro lo que hay que hacer.
Sí, comentabas tú hace un momentito que, no se entiende un poco esa explicación, ¿no?, de por qué en esta cuestión de médula ósea,
¿sí?,
en España hay menos donaciones, cuando aquí pues se suele donar.
Sí, no, hombre, nuestras autoridades han presumido de ello hace bien poco, que somos uno de los países más generosos del mundo a la hora de donar.
Bueno, como no lo sabemos, vamos a intentar salir de dudas con Enric Carreras, que él forma parte, es el responsable, el director responsable del registro de donaciones de médula ósea de la Fundación Josep Carreras, y está al teléfono. Enric, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Lo primero, gracias por atendernos y lo segundo, que no entendemos por qué. En realidad no somos muy donantes en esta cuestión en concreto de la médula ósea en comparación con otro tipo de donaciones.
Si lo comparamos con la donación de órganos o la donación, por ejemplo, de cordón umbilical, sí es cierto que hay una menor tendencia a registrarse como donante de médula ósea. De todas formas, hay razones históricas que lo pueden justificar y esencialmente no tenemos que sacar hierro al hecho de la información. Es cierto que en nuestro país, a raíz de la campaña que se hizo en 2007 sobre la promoción de la donación de cordón, fuimos muy bien, hemos tenido unos años fantásticos, hemos conseguido ser el segundo país del mundo en número de unidades de cordón, pero los esfuerzos dedicados al cordón no se dedicaron en aquel momento a la promoción de médula. Por eso, ahora que se está acabando la campaña de cordón, se empezó, de hecho, el año pasado, la campaña de promoción de médula, y la campaña de promoción de médula está funcionando muy bien. Tienen que tener en cuenta que aproximadamente funcionar, empezó a funcionar a mediados del año pasado. Pues en los meses llegados hasta final de año hemos duplicado el número de donantes registrados en estos meses. Hemos registrado 25.000 donantes y sabemos que hay 4.000 más que están a punto de incorporarse porque están pendientes de los resultados del tipaje HLA. Por lo tanto, este año 2013 lo habremos finalizado con unas 30.000 donantes nuevos registrados, lo cual es una cifra excelente.
30.000 donantes está muy bien. Y luego, el porcentaje de compatibilidad.
Eso ya es mucho más complicado.
Sí, ¿no?
Este es el gran problema del trasplante de médula, y la probabilidad de encontrar un donante compatible nunca es muy superior, pero no hay ni aquí ni en cualquier país del mundo, al 60-65%. Es decir, siempre hay gente que tiene haplotipos, es decir, estructuras moleculares de sus células distintas, raras, no tan habituales, y estos tienen problemas. Y los que tienen más problemas de todos son aquellos que pertenecen a etnias no representadas en los registros. Pongo, por ejemplo, la gente de origen hispano. Cuando quiero decir hispano no quiero decir español, quiero decir sudamericano. Esta gente está muy poco representada en los registros. Por lo tanto, cuando hay un paciente hispano que busca un donante, suele tener problemas para encontrar este donante. El 70-75% que le digo yo a usted como cifra media es para los caucásicos, es decir, para la población europea.
También es muy curioso, ¿no?, porque en realidad nos surgen dudas, ¿no?, respecto a lo de los registros. Hay un registro único, ¿no?
Registro único. Pero una cosa es el registro, que es donde van a parar todos los datos de los donantes y su tipaje de compatibilidad, y otra cosa son los centros de referencia de donantes, que dependen de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, son las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias de cada una de las 17, los responsables de la promoción de la donación, de la información, del registro y de la obtención de la muestra para hacer el tipaje HLA. Esto lo hacen cada una de las comunidades, y cuando toda esta información está, pasa al registro central, que es el RENMO, que depende de la Fundación Carreras, que es quien está ligado con todos los registros del mundo a través de sistemas telemáticos.
Y por su experiencia, Enrique, ¿cuáles son los principales obstáculos, ¿no?, que se encuentran aquellos donantes que, bueno, están dispuestos, pero en fin, que tienen a lo mejor complicaciones burocráticas?
Hay dos tipos de dificultades. Una es lógica, pero que también la estamos combatiendo. Es aquel que vive muy lejos de un centro de donantes. Sí. Esto se ve en algunas comunidades en las cuales por su geografía o por su orografía resulta difícil llegar al centro de donantes. Sí. Bueno, en estos casos hemos habilitado una posibilidad alternativa, que es que no tengan que desplazarse, sino que les enviamos a su domicilio unas torundas, unos sistemas de recogida de saliva, y se hacen las pruebas a través de esta saliva y la persona no tiene que moverse de su domicilio para registrarse como un donante. En los demás, los que están cerca de un centro de referencia de donantes, no tienen que tener tanto problema. He oído que el anterior participante estaba comentando que tenía problemas en su comunidad porque tenía mucha demora. Estos son cosas de cada comunidad. Sí. Cada comunidad tiene estructurado como mejor le ha parecido el sistema. El concreto que ella hablaba, creo que hablaba de Madrid.
Madrid, sí.
No sé decirles exactamente cómo está organizado, pero sí puedo decirles, por ejemplo, que una comunidad muchísimo más amplia y mucho más compleja, como puede ser Andalucía, ha hecho un montaje a raíz del Plan Nacional que está funcionando de maravilla, y en Andalucía han hecho más del doble de los donantes que se les pedía que hicieran, que eran más de los del año pasado. Y solo en Andalucía se han registrado más de 8.000 donantes este año. Es decir, que la estructura funcional depende de cada comunidad. Claro, yo no puedo analizarlo, sí, porque no tengo los datos. Sí que hay un dato importante que aquí debe quedar claro, y creo que forma parte de mi labor informar. Es decir, son mejores los donantes jóvenes, y por esto se insiste en que son mejores los donantes entre 18 y 45 años. Pero, como usted ha dicho muy bien, puede ser donante cualquier persona hasta 55 años. Es decir, no es cierto que no pueda ser donante si tienes 47.
O 48, que tengo yo.
O 48, sí, por ejemplo, usted podría ser donante perfectamente. Sí es cierto que es mejor el donante joven, ¿de acuerdo? Sí. Pero la persona que tiene más edad y quiere registrarse como donante, no le vas a decir que no.
Claro. Sí, y en cuanto...
¿Hay alguna limitación más aparte de la edad?
La salud. Que no tengas una enfermedad que cuando vayas a donar te pueda producir algún perjuicio a ti mismo. Por ejemplo, un diabético descompensado que tenga que donar, pues puede tener problemas. O un hipertenso no controlado puede tener problemas. O por el otro lado, que tengas una enfermedad que le puedas transmitir al paciente.
Claro.
Por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Si tú tienes una enfermedad autoinmune y te trasplantan el paciente, claro, adquiriría esta enfermedad. Pues esta es la limitación de esa sanitaria, dijéramos.
Y en cuanto a si es dolorosa la intervención...
Sí, aquí también sabe mal, porque a veces salen noticias en los medios que asustan a la gente.
Sí.
Hace muy poco recuerdo perfectamente una foto a toda plana en un periódico de ámbito nacional diciendo que esto era muy doloroso. Y no hay nada más lejos de la realidad. Hombre, si a uno le pincharan, como ha dicho muy bien su comunicante anterior, el 20% se hacen de médula. Si la médula te la obtuvieran directamente del hueso, sí, sin darte una anestesia, evidentemente sería doloroso. Pero es que todo donante previamente es anestesiado por anestesia local, epidural o general, y no se entera de nada de los pinchazos. Como mucho, está un poco dolorido al día siguiente en los sitios de la punción. Pero en absoluto es peligroso y en absoluto es doloroso. Y el otro 80% son donantes de sangre periférica, que aún es más sencillo. Aquí no hay ni anestesias ni hay nada, simplemente ir a un centro preparado para la extracción de estos productos y mientras está viendo tranquilamente una película, pues haciendo la donación.
Pues
tampoco
sí
comporta unos riesgos especiales, simplemente el hecho de que para que salgan las células madres a la sangre se tienen que dar durante 4 días unas inyecciones subcutáneas, que son las que movilizan a estas células madre para que salgan a la sangre y puedan ser recogidas por las máquinas. Estas inyecciones son totalmente inocuas, como mucho dan una sensación de trancazo, como si tuvieras la gripe, y nada más, porque el día que se para la inyección se acaban los síntomas. Quiere decir que peligros ninguno, y dolor, pues no se puede considerar dolor a esta pequeña molestia pseudogripal.
Estupendo.
Qué bueno es contar las cosas como son, en vez de enredar tanto, ¿eh?
Es muy importante porque no hay nada peor que la desinformación.
Eso es.
Por eso se tiene que ir con mucho cuidado cómo se explican las cosas, quién explica las cosas. A veces la gente con buena voluntad quiere hacerlo, pero a veces complica las cosas. Ya digo, esto del periódico de hace unos días, seguro que el origen fue una buena voluntad. Sí. Pero a la hora de la verdad fue muy perjudicial para la donación.
Pues sí, pues sí. Enric, le damos las gracias por estar con nosotros.
No faltaría más. Un placer y ya saben, a su disposición.
Un abrazo.
Para ayudarles en lo que sea.
Hasta luego.
Adiós, buenas.
Bueno, pues lo de la edad ha quedado claro por lo que
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Que pues es mejor que sea más jovencito el que lo dé. Sí. Pero yo puedo dar.
Sí,
¿eh?
Puedes dar. Hasta los 55.
Sí. Sí. Pues tengo tiempo. Mañana mismo.
Sí, puedes ir pidiendo cita.
Gracias, Paloma.
Chao.
IFEMA presenta la Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 5 al 9 de febrero.
Solo profesionales.
Intergift, últimas tendencias en regalo y decoración.
Bisutex, nuevas colecciones en bisutería y accesorios.
Iberjoya, la principal cita del sector.
Y además talleres y charlas para impulsar tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Si te gustó el documental, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y sigues con pasión la telenovela A nadie le amarga un dulce. No te pierdas Este precio está muy vivo 2. Ven a tu concesionario Ford y llévate ahora un Ford Fiesta con SYNC. Llamada automática a emergencias por solo 8.590 euros. Solo en los mejores concesionarios. Red Ford de Madrid.
Está con nosotros el reportero Otero. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas.
Vamos a ver que vienes hoy con...
Llevo todo el día rascando en la prensa internacional, en estudios, en trabajos.
Sí, sí, lo de la troika, sí. La austeridad.
Luego lo podemos también plantear a Pablo López, seguramente sí, nos puede ilustrar sí, al respecto.
Sí.
Pero bueno, que sepan ustedes, que sepáis que las políticas de austeridad de la Unión Europea son ilegales.
¿Qué me estás contando?
Bueno, esto según el profesor Andreas Fischer Lescano, es un profesor del Centro de Derecho Europeo y de Política de la Universidad de Bremen. Dice el profesor que, bueno, debido a la participación en la Troika, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo están violando el derecho primario de la Unión Europea. Puesto que el Tratado de Lisboa también incluye la Carta de Derechos Fundamentales. Esto quiere decir que nos plegamos a lo que dice, entre otros, el Fondo Monetario, pero estamos contraviniendo nuestra propia legislación comunitaria en materia de derechos fundamentales. Porque, de acuerdo, estaremos en crisis, hay unos mecanismos europeos de estabilidad, pero tienen la obligación de respetar derechos humanos porque la Unión Europea sigue aplicando su propia ley.
Sí, sí, sí,
Y esto está recogido en la ley de la Unión Europea. Bueno, pues, a nivel nacional, los tribunales constitucionales se han opuesto en algunas ocasiones. Por ejemplo, tenemos el caso de Portugal, que ha ido tumbando sucesivamente diferentes.
Sí,
y luego, si quieres, a lo mejor podemos profundizar si tenemos tiempo en esta cuestión. Y en España hay voces autorizadas que nos hablan de cómo esas medidas dictadas desde la Troika y aplicadas por el gobierno pues están entrando en conflicto con derechos tan fundamentales como, por ejemplo, los de los niños o los de los inmigrantes. Esa voz autorizada es, por ejemplo, la de Luis Carlos Nieto, juez de menores, y sus palabras pues son muy elocuentes. Por ejemplo, cómo la crisis lo está justificando todo con cifras, a veces cifras erróneas, esto lo hemos también contado alguna vez, y sin poner a la persona en el centro de las preocupaciones.
La política de la crisis actualmente está sirviendo no solo para encuadrar el contexto en el que se están dando los recortes, sino como el pretexto, desde mi punto de vista, para estos recortes que se hacen. Sábato lo decía muy claro. La crisis es muy importante, hay que analizarla a nivel global, pero también arde, quema en el comedor de nuestras casas.
Ya sabes, la visión global de la crisis, la interacción entre los diferentes protagonistas que han organizado o desorganizado este desconcierto, pero también el drama que se vive en cada familia. Pregunta abierta, ¿qué son los derechos? ¿Es algo abstracto? ¿Es algo palpable? ¿Se pueden recortar los derechos?
Los derechos no son recortables, porque pertenecen a la esencia, a la dignidad de la persona. Son la base y por eso toda la jurisprudencia y toda la teoría de los derechos se ha construido sobre la persona individual.
Bueno, el argumento de que los derechos no pueden ser para todos ni por igual es un argumento que parece impropio de una sociedad avanzada, pero es algo que, de otra manera, con otras palabras, estábamos escuchando a diario y al final Carlos sí, acaba calando entre algunos
sectores.
Es como
la gota malaya, ya acaba haciendo ya el agujero.
Efectivamente, pues esa política de la escasez tiene esta valoración.
Esta idea, que es la que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, de que no hay derechos para todos, de que no puede haber sanidad para todos, el último intento, ¿no? La última normativa que excluye de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, todo esto es el mensaje que se está mandando de que los derechos son recortables, que los derechos no son para todos y que al ser un bien escaso hay que repartirlos. Y que si se los damos a todos, nosotros vamos a tener menos derechos. Ese es el planteamiento engañoso y yo creo que es lo que está haciendo que, bueno, pues que estemos creando esta especie de sociedad rara basada en esa idea negativa de la escasez de los derechos y en los términos económicos que están invadiendo todo en nuestras vidas, cuando yo creo que hay que ir a otros criterios, a unas lógicas diferentes y en concreto a una lógica de justicia distinta que no tiene nada que ver con estos planteamientos de escasez.
Claro, podemos hablar de recursos limitados, pues en la teoría económica clásica, pues la tierra, sí, el trabajo, el capital, pero sí, en el caso de los derechos promulgados por diferentes instituciones a lo largo de la historia, recogidos por las constituciones y aplicados en forma, pues a veces de medidas que se han ido consolidando, pues es un poco extraño hablar de recorte de derechos, entendiéndolo como lo entiende el juez y también en la versión que defiende el autor del trabajo, el profesor Andreas Fischer Lescano, que vuelve a plantear la cuestión. ¿Se pueden recortar los derechos? Bueno, pues obviamente, Carlos, se ha hecho.
Se ha hecho, sí.
Se va a seguir haciendo y ahora entramos de lleno en otra cuestión. ¿Es legal? Porque según el profesor de la Universidad de Bremen es ilegal. Y según el juez Luis Carlos Nieto, tampoco es posible, ojo, no habla de ilegalidad, pero sí que habla de no es posible recortar los derechos, por lo menos en el marco teórico, de lo que entiende, pues bueno, una persona versada en la jurisprudencia.
Yo creo que hay que insistir tanto en los derechos, porque si estamos hablando de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, no son recortables. Y yo creo que eso es lo que hay que insistir. La crisis está sirviendo como pretexto para esto. Y están trasladando una idea economicista a un planteamiento diferente. No se puede trasladar criterios de la economía a criterios de justicia. Son campos diferentes. Y si hablamos de derechos, no podemos hablar, desde mi punto de vista, por tanto, de recortes. No sería, por tanto, posible esto.
Y en esta línea estamos escuchando, o venimos asistiendo, en algunos meses del año pasado y también en principios de este 2014, algunas, por lo menos algunas interpretaciones desde instancias europeas de, bueno, de las políticas de austeridad, de cómo se están aplicando, lo cual no deja de ser bastante chocante porque son estas propias autoridades las que han hecho las recomendaciones con esa política de austeridad que luego, pues bueno, han venido a reconocer en algunos casos. En el caso de Grecia fue muy palpable que se habían pasado tres pueblos. Bueno, hablábamos del caso portugués,
sí.
Y yo, bueno, pues traigo papeles, traigo datos, que es interesante conocerlos, sobre cómo el Tribunal Constitucional de Portugal, por ejemplo, ha declarado ilegal el recorte medio del 10% en las pensiones de los funcionarios. Bueno, es algo que estaba ya previsto que se iba a aplicar a partir del primer semestre de este año 2014, pero de momento el gobierno actual, el gobierno de Pedro Passos Coelho, pues no va a poder hacerlo porque su Tribunal Constitucional ha determinado que no se puede aplicar, que es contrario a la Carta Magna. No sabemos si existiría también una formulación similar en la Constitución española. Algunos interpretan que sí, otros interpretan que no. En cualquier caso, es lo que está ocurriendo en el país, los vecinos portugueses. Hablaba el juez de los recortes en sanidad. Bueno, pues tenemos algo también muy reciente que viene del Consejo Europeo, que advierte a la sanidad española de que los recortes minan los derechos humanos. Fíjate, está muy en consonancia con lo que hablaba el profesor Andreas Fischer y también lo que escuchábamos en palabras del juez de menores. Porque el Consejo de Europa ha determinado que esos recortes en sanidad, educación y políticas sociales pues son por lo menos cuestionables. Los recortes, dicen desde el Consejo de Europa, han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España. Y esto lo estamos leyendo textualmente de lo que nos ha llegado desde la Unión Europea. Y tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humanos. De nuevo, nos encontramos frente al espejo de los derechos humanos. Así que, ya ves, los recortes son ilegales, pueden ser ilegales. Es la cuestión que plantea un profesor de la Universidad de Bremen y que está empezando a calar en el seno de la Unión Europea. Y a todo esto, y cerramos ya el círculo, dentro de muy poco tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo.
Pues sí.
Así que sea importante tener en mente si queremos un Parlamento Europeo que sea vuelta de tuerca o un Parlamento Europeo que sea garante y defensor de los derechos fundamentales que están firmados en la propia Convención de Lisboa.
En las manos de los ciudadanos está. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Jueves, es tu día.
Jueves.
Es tu día, me lo tenía reservado. Esto es como cuando vas al médico. Que pase,
pues,
Pablo López.
Pues eso que ha hecho bien. Lo único, al final, Draghi nos ha dejado...
¿Qué ha hecho Draghi?
Nada.
¡Hombre, Draghi!
Ha comparecido, ha atendido a los medios, ha tenido la reunión
Nada.
Pero no ha hecho nada.
Jolín.
De hecho, yo, bueno, imprimir el discurso, que ha vuelto a imprimir el del mes pasado. Poco más. Decepción, la verdad, lo que ha generado las decisiones del Banco Central Europeo. Había dos horas clave, ¿no? Por un lado, las 2:45 de la tarde, cuando se conocía los tipos de interés, que se han mantenido sin cambio en el 0,25, el mínimo histórico.
¿Sí?
Y por otro lado, la comparecencia a partir de las 2:30 de la tarde. Draghi, pues, ha alejado o ha querido alejar el miedo de la deflación, ha dicho que bueno, que sí, que efectivamente la inflación está baja, pero que es debido a la bajada de los precios de la energía. Razón no le falta.
Ya.
Pero como reiteramos, como no se impulse el consumo interno, la demanda interna, no va a haber ni inflación ni recuperación económica, porque no va a haber quien consuma. Y a partir de ahí ha vuelto a reiterar que, hombre, que están dispuestos a intervenir, a usar cualquier tipo de herramienta, tomar medidas decisivas si son necesarias.
Sí.
Lo único que la pregunta es cuándo van a ser necesarias. Esa es la gran incógnita. Que, bueno, que el PIB, el crecimiento, pues va a seguir creciendo, pero evidentemente que con ese desempleo que sigue siendo tan elevado, pues va a ser complicado mejorar la demanda interna. El IBEX 35, por su parte, bueno, pues toda la mañana ha estado subiendo.
¿Sí?
Según ha empezado a hablar Draghi, según se iba confirmando, según iba avanzando que Draghi no iba a hacer nada, pues se ha desinflado. De hecho, yo creo recordar que a las 2:30 el IBEX ganaba un 1,20, cuando ya se iba viendo que Draghi marcharse, ha llegado a ganar solo un 0,50. Pero ¿qué ha ocurrido a continuación? Que bueno, luego el mercado ha dicho, viene a Estados Unidos en positivo, pues me voy a enganchar aquí a Estados Unidos. Y hemos cerrado con una subida del 1,94%.
Vaya.
9.964. Y creo que han dejado para mañana los 10.000, porque ya al IBEX yo creo que le ha parecido mucho llegar a tocar hoy los 10.000. Subidas generalizadas, de hecho en el selectivo solamente dos valores en negativo: Fomento de Construcciones y Contratas, que ha caído un 2%, y Viscofan, que ha perdido el 1,75.
Fíjate.
Hombre, lo bueno que tiene lo de que Draghi al final no haya tomado nada y no ha hablado, porque le han preguntado por lo que hemos hablado esta semana de la esterilización de la deuda.
Higienización.
Bueno, se ha traducido por los dos términos. Cualquiera de los dos suena horrorosamente mal.
Sí, suena mal, sí.
Y ha dicho que no, que ni se lo han planteado.
Nah.
Que hombre, que sí, que han revisado las medidas que pueden tomar por encima, pero que no hay ninguna decisión tomada, y que los tipos de interés pues se van a mantener en este nivel o más bajo, es decir, que no descarta, como habíamos rumoreado esta semana, ver tipos de interés pues a lo mejor en un 0,10, incluso, ¿por qué no?, en un 0%, como están en Japón.
¿Qué te gustaría a ti el 0%?
Hombre, sería muy gracioso el titular.
Sí, ¿no?
El dinero gratis.
Dinero gratis. Pase por aquí.
Para el que pueda pedírselo al BCE, claro. Dinero gratis.
Dinero gratis, sí.
Pase. Ya luego ya lo devolveremos.
Coja el número. Dinero gratis.
¿Eh? ¿Debería el BCE dar ahí unos préstamos personales al 0%?
Sí, pues nada, vete apuntando.
Yo diré que cuando había el plan Avanza para comprar ordenadores por parte del gobierno, que te financiaban hasta 3.000 euros para comprar ordenadores al 0%.
¿Te compraste uno?
Me compré dos. Hubo varias versiones del plan Avances, como el plan PIB, hubo varios años.
Sí.
Y yo me compré varios ordenadores con eso, al 0%.
¿Qué pasa?
Podía ser una muy buena manera de incentivar
el consumo.
El consumo.
Sí, señor. Y con ordenadores no está mal, porque encima es tecnología.
Sí, el plan Avanza, vamos, sacaron varios... Yo creo que hubo dos, plan Avanza 1 y plan Avanza 2.
Bueno, bueno. Pues eso, nada, cuando saquen el plan Avanza 3 ya te compras la tablet.
Nada, esa ya la tengo.
Bueno.
Pero bueno, si hay que renovarla, se renueva.
Y te ha quedado una cosilla en el tintero,
la
¿no?
subasta.
Venga, vamos
ahí
allá.
Ahí está, pues muy buena subasta, 5.590 millones de euros. El Tesoro buscaba 5.500, doble referencia, bonos a 3 y a 5. años, y lo más positivo es que se ha adjudicado a la menor rentabilidad de la historia, de la serie histórica,
muy
al
1,58
a 3 años y al 2,28 a 5 años. Fíjate cómo ha sido la reacción del mercado, que la prima de riesgo arrancaba el día en el entorno de los 208, 209 sí. puntos. Bueno, ha caído un 6,5% ahora mismo.
Toma.
A 196 puntos básicos.
Toma.
Le ha gustado el resultado de la subasta al mercado.
Muy bien.
Y eso ha reducido, o sea, la prima de riesgo, que a fin de cuentas,
sí.
recordamos,
el diferencial
con Alemania, de coste
bueno.
de financiación.
Pues nada, querido, que ya...
Así que mañana viernes...
Ya nos queda nada más que mañana.
Y veremos a ver cómo sale la semana. De momento, 0,45 de subida, gracias
bien,
a este subidón que se ha pegado en el día de hoy.
Pues apúntate una. Venga, mañana más.
Un abrazo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Neumático 205-55-16V por 69 euros, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
101.3 y 106 FM.
¿Quién no ha oído la expresión irse por los cerros de Úbeda? Bueno, es algo así como quebrar el hilo argumental. Pues sin llegar a esa bella localidad jienense, nuestro Rafa Cerro hoy se centra en el término digresión.
Cuando alguien se va por las ramas, como se dice popularmente, debemos hablar de digresión o de disgresión. He escuchado las dos cosas en la calle. Veamos. Digresión es, según el diccionario de la Real Academia, efecto de romper el hilo del discurso. O sea, de hablar de cosas que no tienen conexión entre ellas. Y disgresión con la S es... No es un término correcto, no aparece en el diccionario. Suena mucho, sí, en la calle, pero es una deformación simplemente de la otra palabra. Así que repito, para aludir a la ruptura del hilo del discurso con algo vagamente relacionado, en español se emplea la palabra digresión. Nada de el profesor cultivaba su fama de discrepante con la doctrina oficial y le gustaba practicar la digresión académica hablando a sus alumnos. Se dice practicar, repito, la digresión. Si nos resulta extraño, nos acostumbraremos. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Hay que decir digresión. Ah, no, es que me cuesta muchísimo decir digresión. Disgresión, he dicho siempre, pero como Rafa Cerro me lo ha prohibido, es como cuando el médico te prohíbe tomarte dos cañitas. Si te dice una cañita nada más, de cerveza y nada más. Así que digresión para eso de quebrar el hilo argumental.
Empezamos fuerte, ¿eh? Esto sí. podría ser casi una digresión también, ¿eh? Sí. Si nos ponemos así, casi una digresión musical de Kiss. Fiesta tributo esta noche en el Hard Rock Café a partir de las 8:30. Han pensado en todo, porque es fundamental.
Hombre.
Habrá maquillaje para los niños, que se pongan la
pero
estrella.
Niños, niñas y hombres y mujeres, ¿no?
Para todos,
ah, vale,
para
vale,
todos.
Vale, vale.
Si te quieres pintar la estrellita, yo te pongo ahí a la fila de los niños y que te pinten la cara como de Kiss. Va a haber concursos, va a haber sorteos, va a haber regalos y, por supuesto, va a haber música en directo. Eso sí, no vienen de Kiss a Madrid, sino unos madrileños que se llaman Kiss Fever Band.
Bueno.
Si todo esto no fuera suficiente, el fin además es solidario porque esta fiesta forma parte de una campaña de Hard Rock Café a nivel internacional. Consiste en que una vez al año le proponen a un grupo conocido que ceda los derechos de su imagen para recaudar fondos para una buena causa. Bueno, pues este año el grupo elegido ha sido Kiss y han elegido a una ONG que se llama City of Hope para donar todo lo recaudado en estas fiestas y por la venta de los objetos del grupo y para ayudar así a la lucha contra el cáncer. La verdad es que suenan bien, Kiss,
sí,
¿no?
Sí, ya era un poquito más de AC/DC, pero esto está bien.
Mira. Y ahora que nos estamos dejando los pelos largos, ideales vamos a estar esta noche.
Bueno, yo más bien una peluca, pero bueno, sí, sí, perfectamente.
Recuerdo, Hard Rock Café, Paseo de la Castellana número 2, concierto a las 8:30. Entrada, pone gratuita o sí, la voluntad.
Vamos a ver, gratuita, pero si te tomas algo hay que pagarlo, ¿eh?
Eso sí. Hasta no, la Coca-Cola.
No, porque aquí luego dicen, no, han dicho lo de la radio que era gratuito. Vas, sí, entrar.
Sí. Y si te atragantas y el agua, pues no la pidas embotellada, que te la cobran también. En fin, yo lo he elegido porque tenía pinta de ser divertido, pero si alguien prefiere, no sé, por ejemplo, un buen plan hoy, que parece que va a empezar a llover.
En momentos va a llover ya.
Irse al cine a cubierto, pues también hay una oferta.
¿Qué es ese olor tan repugnante?
Uf.
Está en toda la ciudad. ¿Qué es?
No hagas el chiste. Yo he estado a punto. Vamos a ponernos serios. Estamos hablando de La muerte en Venecia de Visconti. Es un clásico que podemos disfrutar, por ejemplo, hoy en el Círculo de Bellas Artes. Y si no tenemos suficiente con una, que nadie se preocupe, porque esta película forma parte de un ciclo homenaje al director italiano, que se va a prolongar desde hoy y hasta el día 20 de febrero. De jueves a domingo hay películas, hay proyecciones. ¿Una sola razón para verla? Bueno, pues que tenemos la oportunidad de disfrutar del cine de Visconti en pantalla grande, en pantalla de cine de verdad, que muchas veces cuando queremos tirar de los clásicos no tenemos otra que utilizar la televisión.
Tele.
Bueno, pues ahora podemos estar en una butaca y en pantalla grande. Y para los que prefieren otro tipo de cine un poco más contemporáneo que Visconti, también he elegido algo. Podría estar incluso relacionado, porque la película que he elegido se llama Il Mare.
¿Yo poseo? Ah, yeah, 이모, 저예요.
¿Il Mare?
Sí, la película se llama Il Mare.
Habla...
El mar en italiano, que es lo único italiano que tiene. ¿Qué habla?
No sé.
Habla coreano.
Oy.
Hablamos de cine coreano esta tarde y dentro de la temporada de cine del Centro Coreano se proyecta esta película del año 2000 y firmada, lo voy a intentar, que me perdone si nos está escuchando algún coreano, firmada por Lee Yung-seung.
Sí, más o menos.
Para aquellos que les gusta tener la ficha completa, yo he sido políticamente correcta y
me he
contado.
¿Y versión subtitulada, imagino, no?
Versión original, subtítulo en español,
menos mal.
En castellano.
Es que yo el coreano... Uf.
Bueno, en la primera no nos enteramos, pero el ciclo tiene 11 películas. En la 11 ya, aunque creas,
hombre,
que no,
seguro,
ya algo se te va haciendo
el sonidillo ya te... Sí, claro.
Centro Cultural Coreano, Paseo de la Castellana número 15, lo recuerdo por si alguien no conoce el centro. El cine comienza a las 8 de la tarde, acceso libre, eso sí, aforo limitado, pero lo bueno que tienen es que no necesitamos reservar.
Bueno.
Nos podemos pasar, si no tenemos plan, nos podemos pasar a este ciclo
calentito,
de cine
es una
coreano.
Película, gratis.
Tranquilas, suelen ser tranquilas. Las películas de cine coreano suelen ser pausadas.
No me lo digas dos veces.
Pausadas y poéticas. Te veo animado. ¿No?
Sí.
Te voy a llevar al teatro, anda, no disimules.
Hola, Lillo.
Venga, va.
Hoy dejaré a mi día brillo suelto y que juegue que le ponga al ángel una soga.
Así, con una guitarra y sus dos voces, los protagonistas de A Medianoche nos cuentan la historia de Bob y de Elena. Son dos jóvenes que se conocen una noche en un local de moda de Madrid y este encuentro al final les cambiará la vida. Eso sí, mientras tanto, se lo pasa muy bien. Vivirán un montón de escenas surrealistas, divertidas y románticas. ¿Por qué la ha elegido? ¿Por qué la recomendamos? Lo primero, encaja en el presupuesto.
Esa
pues
condición
exactamente
básica.
10 euros. Lo segundo, fíjate que he descubierto que tiene garantía.
Si venís y no os gusta o no os descojonáis de la risa, yo os devuelvo el dinero.
O vamos a vuestra casa y
bueno,
os lo hacemos.
Y Chia también.
Ah, vale. Veía que iba a decir, ya pegamos. Y ahora mismo...
Bueno, oye, yo no sé si esto es como la publicidad, que alguien puede ir y no me ha gustado y lo devuelven, pero eso nos contaban en la sala de York. Cuesta 10 euros la entrada jueves, viernes y sábado. Comienzan hoy. Uh-huh. Y aunque se sale del presupuesto, déjame que recuerde que en los teatros del canal se nos acaba el tiempo para ver Emilia.
Uy, vale. Hombre, no vas a echar una mano, solo tienes que elegir una tela. ¿Qué haces?
Walter, ¿qué coño haces?
Ya lo contamos aquí, pero recuerdo, está firmada por el director argentino Claudio Tolcachir. Emilia se adentra en el mundo de los recuerdos de la infancia. Gloria Muñoz, Malena Alterio, Alfonso Lara, Daniel Grau y David Castillo son los protagonistas. Y sobre el argumento de Emilia nos hablaba su director.
La persona que más lo amó trabajaba para eso también. Y él también construyó una red afectiva donde podríamos decir que puede faltar la naturalidad, donde hay algo donde él siente que para querer hay que poner, y para querer hay que trabajar, y para querer hay que sostener y de alguna manera pagar. Y eso a mí me dio la posibilidad de crear vínculos sociales, familiares, de amor, de padres, de hijos, complejos, porque ninguno en esta obra entiende el amor de la misma manera. Lo viven de maneras complejas, aunque todos piensan que hablan de lo mismo. Cuando habla de amor, otro habla de agradecimiento, otro habla de culpa, otro habla de costumbre o de miedo. Y todos parecieran estar hablando de lo mismo, aunque están viendo su vida o están viendo su vida amorosa de una manera completamente diferente.
La persona más fiel, más noble que puedas conocer, la mujer que más me ha querido y me ha cuidado.
Tiene muy buenas críticas. Yo no la he visto. ¿Por qué? Porque no nos llega el presupuesto.
No nos llega.
Va de 15 a 25 euros. Uf. Teatros del Canal, lo recuerdo, Sala Verde, hasta el 9 de febrero. O sea que está solo este fin de semana.
Y ya, y se acaba.
Y se acabó. Uf. Pero como no quería acabar con algo que se saliera del presupuesto, he elegido algo de música.
Vamos allá.
Madrid es negro, sigue siendo negro durante todo este mes y hasta el mes de marzo. Esta noche, por ejemplo, buscando en su agenda, he encontrado este grupo que suena Blues Scan en la sala Siroco y la entrada nos cuesta 8 euros.
¡8 euritos!
Una razón más para ir a verlos.
¿Qué?
La consumición está incluida.
¡Muy bien!
¿Qué decía el doctor de una cañita?
Una cañita, estupendo.
Bueno, una cañita, un refresco, lo que sea, consumición incluida esta noche en la sala Siroco para ver Blue Scan.
Sí, suena a Blue Brothers esto, ¿eh?
¿Te gustan?
Sí, sí, sí. Está bien, hombre, para una noche que va a tener lluvia, según dicen las previsiones.
Algún exagerado decía hasta nieve, pero andaluz.
Que no, que no. Hay viento del sur. Es imposible, nos lo ha dicho Pablo Otero.
¿Sí? Pues yo me fío.
Fíjate, ya se vuelve loco hasta el ordenador.
De la crisis. Bueno, nada, que 8 euritos, que nadie se asuste. 8 euros con consumición. Sala Siroco esta noche a partir de las 10.
Gracias, Maite.
Adiós.
Mañana más a partir de las 4. Adiós.